¿Sabía usted que un día el Señor Jesús será rey sobre todos los gobernantes, presidentes, reyes o dictadores del mundo? ¿Y sabía usted, si usted ya es un seguidor de Cristo, que cada vez que usted eleva la oración el Padre Nuestro, está pidiendo que ese día llegue? Hoy el Dr. David Jeremiah continúa el estudio de esta petición que usted y yo repetimos en el Padre Nuestro y la segunda parte del primer mensaje de la serie, La Llegada de la Edad de Oro. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, para introducir la conclusión del mensaje, Venga tu Reino.
Gracias por acompañarnos hoy. Nos entusiasma este mes de junio y la oportunidad de enseñar lo que la Biblia dice sobre la Edad de Oro que vendrá. Tenemos un nuevo libro que ya está disponible en español y se titula La Llegada de la Edad de Oro. Este libro contiene toda la serie de mensajes sobre este tema y hablaremos de ello durante las primeras 3 semanas de este mes. Queremos recordarle que este hermoso libro puede ser suyo al enviar su donativo para Momento Decisivo durante esta serie. Al hacerlo, asegúrese de solicitar La Llegada de la Edad de Oro. Contiene todo lo que compartiremos en los programas y mucho más, incluyendo enseñanzas que no tenemos tiempo de cubrir durante la transmisión. Agradecemos su generosidad y le animamos a enviar su donativo lo antes posible para poder recibir este recurso. Le diremos más al final del programa. Ahora, continuemos con nuestro estudio. El mensaje de hoy es la segunda parte del tema. Venga tu reino. Por 1000 años Él reinará en esta tierra y será una muy buena experiencia. Será la tierra que Él propuso para nosotros antes de que tuviera lugar el pecado. Revertirá todas las maldiciones que sucedieron cuando Adán y Eva pecaron. Será un mundo como ningún otro y quiero hablarles al respecto porque cada día parece ser más probable. Después de que el rapto tiene lugar, en el que todos los creyentes vamos al cielo, la Biblia enseña que habrá un periodo de tribulación. Lo que sucede al final de los 7 años es el principio de lo que conocemos como el milenio, el reinado de Cristo en la tierra por 1000 años. En realidad, nunca pensé gran cosa sobre esto. Soy como la mayoría de ustedes cuando piensan en el milenio y lo hacen a un lado en el futuro y dicen, no tengo que saber mucho de eso. Eso va a suceder en algún momento en el futuro lejano. Pero haga un alto y tome nota. Si el rapto tuviera lugar hoy, en 7 años usted y yo estaremos en el milenio reinando sobre una tierra nueva y hermosa con Cristo. Sobre un mundo que ni siquiera podemos imaginarnos lo maravilloso que será por 1000 años. Usted pregunta, pues bien, ¿es en realidad importante que estudiemos esto? Déjenme decirles algo que he aprendido. Y es que cuando la Biblia habla mucho acerca de algo, es mejor que uno lo estudie mucho. Y hay más información en la Biblia sobre el milenio que sobre cualquier otro tema. Cuesta creerlo. Probablemente usted no lo sabe, porque mucho de la información está acumulada en algunos de los profetas menores, y en Isaías, y Ezequiel, y algo más en el Nuevo Testamento, pero la mayoría en el Antiguo Testamento. Debemos darle atención considerable, porque potencialmente estamos solo a 7 años de experimentar este reino en cabeza propia. Podríamos estar reinando con Cristo en este planeta Tierra en apenas 7 años. Recuerdo cuando este pensamiento se apoderó de mi corazón y me di cuenta, debo decirles esto a las personas. Es un pensamiento increíble. Y ese tiempo en esta Tierra, según la Biblia, va a ser un tiempo de felicidad. Isaías capítulo 55, versículo 12, lo dice de esta manera, porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En el milenio será un tiempo de paz global. Isaías 2, versículo 4, dice que las naciones forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La Biblia dice que no nos adiestraremos más para la guerra. No habrá ni arsenales ni armas. Tomaremos todas estas cosas y las convertiremos en herramientas de agricultura. ¿Puede imaginarse un mundo sin la amenaza de la guerra? Un mundo que está en paz, en el cual hombres y mujeres no se pelean unos contra otros por las cosas sencillas de la vida. Y será un tiempo de prosperidad. Todos van a prosperar en el milenio. Pienso que es bueno recordar a todos eso. Va a haber un día de prosperidad. Escuchen lo que dice Joel capítulo 2, versículos 22 y 24. Los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia, y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Recuerde que era una comunidad agrícola, de modo que así es como expresarían la prosperidad. Pero hay algo más. La Biblia dice que durante el milenio el que siega alcanzará al que siembra. En otras palabras, aquí tenemos a un individuo sembrando y mira hacia atrás y allí hay un segador. Y continuamente se encuentran el uno al otro, el que siembra y el que siega, porque Dios bendecirá el suelo tanto durante el milenio que difícilmente podremos mantenernos al día con todas las cosechas que se producirán en el planeta Tierra. Y también será un tiempo de armonía en la naturaleza. Hay muchos a quienes les encanta hacerme esta pregunta. ¿Habrá animales en el cielo? Hicimos una breve encuesta en Momento Decisivo, cuando estábamos en una serie hace unos años, y enviamos un número de correos electrónicos para ver cuál recibiría el número más elevado de respuestas, y una de esas preguntas era, ¿habrá animales en el cielo? Recibió 5 veces más respuestas que cualquier otra. Y eso es interesante porque las estadísticas nos dicen que hay escasez de veterinarios. Parece que todos tienen un perro. Yo tengo 2. Todo el mundo tiene animales y ni siquiera podemos imaginarnos. Permítame ayudarle algo con eso. En primer lugar, si el milenio es preludio del cielo, esto es lo que dice Isaías 11, versículos 6 al 9. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte. Cuesta creerlo. Todos los animales estarán en paz. Será un tiempo de paz absoluta, que incluso los animales se llevarán bien unos con otros. Y será un tiempo de despertamiento espiritual, como lo vemos en Isaías 11:9. La tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Ahora voy a decirles algo que tal vez les sorprenda. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, en realidad, hemos estado orando específicamente por algo así desde que éramos niños y ni siquiera nos dábamos cuenta. ¿Se da cuenta usted de que el reino milenial de Jesucristo será el cumplimiento último de la oración que Jesús nos enseñó a elevar? Según Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, repítala en voz alta conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Ahora volvamos al principio de esa oración, en donde decimos, «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Todos los días millones de cristianos elevan el Padre Nuestro en cientos de idiomas, en miles de escenarios y situaciones diversas. Así ha sido por los últimos 2000 y más años. Ninguna oración se ha elevado con mayor frecuencia, ni se la ha pronunciado con mayor significado, ni se la ha necesitado con mayor urgencia. Incluso en estos momentos, mientras usted oye este mensaje, alguien, en alguna parte, está elevando en oración las 70 palabras del Padre Nuestro. Quiero sugerir que cuando oramos, venga tu reino, estamos orando por 2 cosas. Estamos orando que el reino de Dios venga a nuestros corazones y estamos orando que venga a esta tierra en este periodo que llamamos el milenio, la edad de oro que tenemos por delante. Hay 2 fases en la venida del reino de nuestro Señor. Primero, es la realidad presente del reino de la gracia. Como iglesia del Señor Jesucristo, somos parte del reino de Dios, pero ese reino está en nuestros corazones. No estamos sujetos a algún rey físico. Estamos bajo el Rey del Cielo, y su reino está en nuestros corazones. Hay una frase cierta específica que los eruditos bíblicos usan para describir el reino de Dios: ya, pero todavía no. El reino ya está en nuestros corazones, pero no está en la tierra todavía. Uno de estos días, cuando Jesús vuelva y la tribulación haya pasado, Cristo establecerá su reino en esta tierra y será la respuesta última a la petición en el Padre nuestro: venga tu reino, así en la tierra como en el cielo. La palabra de Dios dice que el reino de Dios es nuestra realidad espiritual presente. Al mismo tiempo, es una herencia que Dios proveerá para todos los que somos cristianos. Todos los cristianos estarán en el milenio. En última instancia, habrá pecado en el milenio, y las personas se preguntarán por eso. Pero, ¿cuántos saben que simplemente porque uno sea cristiano, no necesariamente los hijos serán cristianos? Así que cuando usted entre al milenio y tenga hijos, algunos de ellos no serán creyentes. Algunos se van a rebelar contra Dios. Habrá pecado, pero el Rey Jesús tratará con eso de inmediato. Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, es una petición para que Dios reine. Es una posición en nuestro corazón. Es el hambre del que estamos hablando. Señor, este mundo es un caos. ¿Podrías venir y atender eso? ¿Podrías venir y hacer de este mundo lo que te propusiste hacer cuando lo creaste, antes de que entrara el pecado? Jesús empezó su ministerio de predicación con las noticias de la venida inherente del reino de Dios. Dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos capítulo 10, versículo 14, dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En Lucas 17, versículo 21, dijo: el reino de Dios está entre ustedes. Allí es donde está en estos momentos. Compareció ante Pilato y dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 discípulos en el aposento alto en Jerusalén, poco después de la ascensión de Cristo, la iglesia de súbito llegó a existir. Y la palabra reino significa el dominio del rey. Así que, si usted reconoce a Jesucristo hoy, ya está en el reino. Usted reconoce que el Rey del Cielo, el Rey Jesús, está a cargo de su vida y usted hace su voluntad. Recuerdo haber atravesado un periodo de tiempo en mi vida tratando de figurarme por qué a veces las cosas no son como yo quisiera que sean, y me atrapó la idea de que necesitaba orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y como muchos lo saben, tratar de poner la vida en una posición en donde pueda reflejar eso es bastante difícil, de que la vida en la tierra fuera como estar en el cielo. ¿No es así? Hay una gran brecha. Y así, uno acepta parcialmente eso de que aunque uno tenga algo de eso en la vida, nunca lo tendrá a la perfección. Nunca podremos tener venga tu reino, así en la tierra como en el cielo, hasta que lleguemos al reino. Pero tenemos al Rey en nuestro corazón y Él nos ayuda. Y este gran reino de Dios que se extenderá por todo el mundo, formado de creyentes de toda nación y lengua, continúa creciendo y un día todos nosotros entraremos en el reino y el Rey Jesús será literal y físicamente será nuestro Rey. ¿Y saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús va a ser el presidente y David va a ser el vicepresidente. ¿Lo sabían? Les enseñaré más de eso en unos momentos. Usted dice: ¿por qué debería interesarme en esto? Pues bien, porque la Biblia dice que cuando resulte que estemos en el reino, participamos en la administración de Jesús en el reino, según Lucas capítulo 16, versículo 10, que dice en paráfrasis: el que es fiel en lo poco puede ser fiel en mucho. Sé fiel en lo poco y serás fiel en lo mucho, y te daré mucho para administrar. Así que la Biblia enseña que la forma en que uno hace su trabajo aquí en el mundo, mientras el Rey de Reyes está en su corazón, determinará la responsabilidad que se recibirá cuando llegue al reino. En otras palabras, vamos a sorprender al ver a algunos que están en lugares altos cuando lleguemos al reino. Estoy tratando de que entienda que la manera en que vivimos ahora determinará lo que nos suceda cuando lleguemos al reino. Lo que haremos, el rey hará un ajuste, hará una evaluación. No necesitará contratar a nadie para que lo haga, porque él sabe todo acerca de todos. Al instante podrá nombrarnos a lugares en donde podemos contribuir más en su reino. Cuando usted pide en oración que venga el reino de Dios a la tierra, está orando por el esparcimiento del evangelio en este mundo y está orando porque venga el tiempo cuando todas las cosas serán corregidas y estaremos en un mundo gobernado por el Rey Jesús, que será como nada que usted puede imaginarse. En el aposento alto, Jesús les dijo a los discípulos, según Lucas 22, versículos 29 al 30, «Así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel». El reino significa, primero, el reino de la gracia que está en nuestros corazones, pero también significa el reino de la gloria que viene después de la tribulación, cuando el Rey Jesús esté en esta tierra. Será también un tiempo de espiritualidad. En los versículos que leímos antes, si no lo captaron, permítame recordárselo, que Satanás no estará aquí. ¿Alguien lo notó? Por mil años, Satanás estará encerrado en el abismo sin fondo, sin escape posible, y no tendrá absolutamente ninguna influencia sobre nada de lo que sucede en el milenio. Con todo, lo trastornaremos, pero nunca podremos decir, «El diablo me hizo hacerlo», porque él no tendrá ninguna oportunidad para hacerlo. Estará encerrado por mil años. Usted dice, ¿por qué Dios va a hacer eso? Primero, nos demuestra que no podemos echarle a Satanás la culpa de todo. Tenemos naturalezas de pecado, ¿verdad? Y esas naturalezas de pecado también nos hacen hacer cosas que no deberíamos hacer. Los reinos de este mundo, en ese día, serán los reinos del Señor Jesucristo, y Él reinará para siempre. Un día, amigos, el Señor Jesús será rey sobre la tierra. Reinará por mil años y todo el que es cristiano entrará en ese reino y estará con él para reinar y gobernar el planeta Tierra. Por lo menos al principio no habrá incrédulos en la Tierra y ni siquiera puedo imaginarme eso. Los programas de entrevistas serán diferentes, los noticieros serán diferentes, todo será diferente. Salmos 145, versículos 11 y 12 dice de esta manera, «La gloria de tu reino dirán, y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino». Abdías escribió esto en el capítulo 1, versículos 15, 17 y 21. «Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones, pero en el monte Sión quedará un remanente, y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones». Y el reino será del Señor. Deberíamos pensar en esto cada vez que vemos un mapa. Algo de geografía nos ayudará. Ahora mismo la amenazadora nación de Rusia se extiende desde Europa Central hasta el punto más distante de Asia. Y al sur de ella se hallan Mongolia y China. Por allí cerca está India. El sur global se compone de África, Australia y América del Sur. Los Estados Unidos de América, con sus fronteras conocidas, se halla entre el Atlántico y el Pacífico, teniendo al norte a Canadá y México al sur. Entre las naciones más pequeñas está la diminuta Israel, apenas 71 millas en su punto más ancho y meras 263 millas de norte a sur. La Biblia dice que los que bendicen a Israel serán bendecidos y que los que maldicen a Israel serán malditos. Debemos respaldar a Israel. ¿Saben quién le dio a Israel su tierra? Dios se la dio. Era la tierra de Dios para empezar. Él se las dio a ellos y Dios no ha cambiado de opinión. Y la Biblia dice que muy pronto las fronteras de Israel se extenderán desde el Mediterráneo al Éufrates y Sion será la capital del mundo. Jesús reinará desde su trono en Jerusalén durante el reinado de mil años del que estamos hablando. Y las naciones ocuparán su lugar bajo su autoridad. La paz reinará y los santos integrarán el gobierno y el cetro de justicia será el cetro de su reino. Un comentarista dice que en el reino milenial no habrá necesidad de misiones de rescate, programas de beneficencia pública, estampillas de alimento o agencias de auxilio. El mundo florecerá bajo la mano del Rey del Cielo. Otro escribe, en la Biblia abundan las profecías de una edad venidera de paz y prosperidad. será un tiempo cuando la guerra será totalmente desconocida. Ni una sola planta de armas estará en operación, ni habrá ningún soldado ni marinero en uniforme, ni existirán campamentos militares, y ni un solo centavo se gastará en armamentos de guerra, y ni una sola moneda se usará para defensa, mucho menos para guerra ofensiva. ¿Puede imaginarse tal edad cuando todas las naciones estarán en perfecta paz y todos los recursos disponibles para disfrute y toda la industria dedicada a artículos de lujo pacífico? El venerable Cata Vernon McGee lo decía así: el milenio es la respuesta de Dios a la oración: venga tu reino. Cuando oramos, el Padre nuestro decimos: venga tu reino, así en la tierra como en el cielo. Ese es el reino que Él va a establecer aquí en la tierra, y se llama milenio. Cada vez que usted eleva en oración el Padre nuestro, está orando porque venga ese reino. Allá en la década de los 70, Bill y Gloria Gaither estaban atareados con la familia y la vida. Una noche recibieron la visita de dos amigos que les hablaron de un sermón que habían oído de un predicador llamado Jim Crabtree. Crabtree estaba tan entusiasmado por el retorno de Cristo que acabó su sermón caminando entre la congregación gritando: ¡el rey viene! ¡El rey viene! ¡El rey viene! Después de que sus amigos se fueron, Bill y Gloria siguieron hablando del glorioso momento cuando el rey venga en un procesional de coronación. Bill se sentó al piano y compuso una melodía mientras Gloria escribía la letra del ahora tan conocido canto: el rey viene. Tengo que decirles que yo debía hablar en una convención, y los Gaithers estaban allí. Cantaron antes de mi sermón, y cantaron después. Cantaron por más tiempo antes de que yo predicara, y cantaron por más tiempo después de que prediqué. Con mucha amabilidad me dijeron: doctor Jeremiah, ¿podría venir usted y su amigo a la plataforma y tomar asiento con nosotros mientras terminamos esto? Así que fuimos y tomamos asiento, rodeados por la banda vocal de los Gaithers, y cantamos con ellos: el rey viene. Fue toda una experiencia estar allí. ¿Qué estábamos haciendo allí? Cantando con ellos: el rey viene. Sí, el rey viene, pero también su reino. Y la Biblia nos da tres plegarias en cuanto al reino que podemos elevar mientras esperamos ese día. La primera se ha recalcado en todo este estudio y brota directamente del Padre nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La segunda oración es un término de una sola palabra que puede ser familiar para los que crecieron leyendo la versión de 1909 de la Biblia Reina Valera en español. El apóstol Pablo concluye su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22, con la palabra Maranata. En nuestra comunidad hay una iglesia llamada Maranata. Maranata ha sobrevivido como palabra y todo mundo lo sabe, pero ¿sabe lo que significa? La palabra Maranata significa: oh Señor, ven. Estuve en una conferencia bíblica en el lago Winona y un predicador allí predicó sobre Maranata y les dijo a todos que cada vez que uno ve a alguien que piensa que es cristiano, debe decir Maranata. Simplemente diga esa palabra y haga que eso sea su saludo. Maranata significa: ven Señor Jesús, ven. Así que la primera plegaria que usted puede elevar es: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La segunda, Maranata, ven Señor Jesús. Y la tercera oración está en las últimas palabras del Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22, versículo 20. Amén. Ven Señor Jesús. ¿Saben? No siempre apreciamos las cosas que van a suceder en el futuro, pero déjeme decirle algo: van a suceder, sea como sea. Y mientras más aprendamos al respecto y mientras más sepamos del gran plan de Dios, eso nos ayuda a entender algo más y tal vez a ser algo más pacientes con lo que sucede. Este mundo nunca ha sido el mundo que Dios quiere que tengamos. Este es un mundo manchado por el pecado de la humanidad. Pero hay un mundo que viene en el cual no habrá pecado, ni crimen, ni pobreza, ni enfermedad. Y la muerte sucederá muy rara vez. La Biblia dice que durante ese tiempo una persona que tiene 100 años de edad será considerado un niño. Eso es lo que Dios tiene guardado para nosotros. Pienso que lo que deberíamos decir es: Señor, un día voy a reinar contigo en tu reino literal aquí en esta tierra. Pero ahora mismo tú estás en mi corazón y ayúdame a permitirte reinar en mi vida hoy. Ayúdame a elevar esta oración, Señor, puesto que quiero que suceda en mi vida todo lo que sea posible. Venga tu reino, así en la tierra como en el cielo. Ayúdame a vivir de esa manera. Algunos van a tener que hacer un gran ajuste cuando entren al reino. Algunos no tendrán que hacer muchos ajustes. Yo quiero estar entre los que hacen un ajuste pequeño cuando lleguen al reino, porque he estado viviendo bajo las órdenes del rey toda la vida. Espero que eso sea cierto también para usted. De nuevo, esta es una serie flamante para el mes de junio y se titula La llegada de la Edad de Oro. Tenemos un nuevo libro con el mismo título. Tiene toda la información que va a oír en el programa de radio cada día y mucho más que no tenemos tiempo para integrar en los mensajes por radio. Usted tendrá todas las respuestas a muchas de las preguntas, notas al pie de página, ilustraciones y todo el paquete. Asegúrese de solicitar su ejemplar de este sustancioso libro sobre el milenio titulado La llegada de la Edad de Oro. Tenemos que despedirnos por esta semana y quiero recordarle de nuevo que es importante que usted asista a su iglesia local este próximo domingo. Momento Decisivo le acompaña de lunes a viernes, pero el domingo usted debe estar presente en su iglesia local. Momento Decisivo no puede ni pretende reemplazar a su iglesia local. Le animamos a que sea parte de una iglesia local, que predique la Biblia y proclame a Jesucristo. Volveremos a vernos el lunes.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Venga a tu reino. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada La llegada de la Edad de Oro, en 7 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.